Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hasim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Una vez más, por la gracia de Dios, estamos en nuestro programa Tertulia por Tres. En este día continuaremos con nuestro programa iniciado en el programa anterior acerca de la familia. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano. ¿Cómo le ha ido en este precioso día?
Muy bien, mi hermano. Gracias al Señor. Hoy tenemos a nuestro invitado anterior, el pastor Marcos Peña, con el cual continuaremos tratando el tema de la familia. Pastor Marcos Peña, buenos días.
Muy buenos días, tengan, hermanos.
En el programa anterior estuvimos tratando, dentro de lo que es el tema de la familia, el rol o el papel fundamental del esposo dentro de la familia. El hermano Raúl dejó una pregunta en el aire que por asunto de tiempo el pastor Marcos Peña no pudo contestar. Hermano Raúl, ¿usted podría repetir nuevamente la pregunta que usted dejó en el aire en el programa anterior?
Sí, antes de hacer la pregunta, quería hacer la salvedad de que el hombre y la mujer son iguales ante los ojos de Dios. Según dice Gálatas, capítulo 3, versículo 28, dice que no hay ni hombre ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, espiritualmente el hombre y la mujer son iguales ante los ojos de Dios. Ahora, vemos en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, que dice: pero quiero que entendáis que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Aquí vemos el orden divino, el orden de autoridad que Dios manifiesta de que el hombre es la cabeza de la mujer, la cabeza del hogar. Entonces, en ese sentido, quería hacerle una pregunta a nuestro querido pastor Marcos Peña. Si cuando un hogar, una familia anda mal, ¿depende de que la cabeza anda mal? ¿O de qué depende, querido pastor?
En el último programa, yo te decía que no es una respuesta tan simple como decir un sí o un no. Pero ciertamente hay algunos elementos que debemos de tomar en consideración. Cuando hay algún problema familiar, sea matrimonial o sea con los hijos, no podemos decir de una manera absoluta que el culpable o el responsable primario es el hombre, el esposo, el padre, por ser cabeza del hogar. Sin embargo, podemos decir con certeza que en la mayoría de los casos tiene una cuota que normalmente no es reconocida. Pensemos, por ejemplo, en una relación matrimonial donde la esposa resulta ser una mujer, como dice la Escritura, rencillosa, una mujer irascible, peleona, difícil de complacer, vanidosa, que no se quiere ocupar de la casa, que no quiere cumplir con sus responsabilidades. Uno pudiera decir, bueno, y si tiene al lado un buen hombre, entonces no es culpable él, eso no es culpa de él. Pero nosotros debemos de recordar algo. Nadie se casa con una pistola en el pecho. De miles de mujeres, nosotros escogemos una con la que queremos unir nuestras vidas y con la que nosotros vamos a relacionarnos en una relación de amor hacia ella, pero al mismo tiempo de autoridad sobre ella.
Por medio de un pacto.
El pacto del matrimonio. Entonces, ¿qué queremos decir? Bueno, que posiblemente se está cosechando el resultado de no haber hecho una buena elección. Posiblemente, no necesariamente. Puede ser que la dificultad haya surgido luego de casados. Pero ese no es el común de los casos. Normalmente, lo que crece y se desarrolla en el matrimonio, normalmente en el noviazgo hubo vestigios. Lo que pasa es que a veces se llevan de esa sensación que llaman amor, esa emoción, es que yo me siento así, es que yo lo amo. Y eso tapa aspectos objetivos de personalidad que deben ser tomados en cuenta. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿a quién va a demandar Dios de un matrimonio, de una familia, cuando los hijos no son criados adecuadamente. A la esposa, porque es la que está en la casa y es la encargada de lidiar con los hijos. No, al esposo, que es la cabeza del hogar y es el encargado de trazar directrices específicas de lo que debe hacerse. Nosotros vemos en las Escrituras, el que tiene autoridad al mismo tiempo tiene responsabilidad. Autoridad y responsabilidad son hermanos gemelos. Y si no son gemelos, más aún, son siameses. No se puede desligar una cosa de la otra. Mientras más autoridad se tiene, más responsabilidad se tiene. Así que sí, el hombre es cabeza del hogar, pero al mismo tiempo es responsable ante Dios. Puede darse un caso con los hijos o con la esposa, donde el esposo o padre no tenga ningún tipo de responsabilidad. Pero debo de decir que tengo la convicción de que son la minoría de los casos. Nosotros somos los encargados de moldear el carácter de nuestros hijos. Nosotros somos los encargados de pastorear a nuestras esposas.
De amar a nuestras esposas.
Sí, y parte de ese amor se manifiesta pastoreándolas y ayudándolas a pulir aquellos aspectos de carácter que no son conforme a la Escritura. Eso es una responsabilidad de nosotros. Es cierto que nuestras esposas, como ayuda idónea que son para nosotros, también deben ayudarnos a trabajar con nuestro carácter. Y tienen no solo la posibilidad, sino hasta la responsabilidad como hermanos en Cristo que somos de señalarnos nuestras faltas y ayudarnos y aún amonestarnos para que nosotros mejoremos en nuestro carácter y nos parezcamos cada vez más a Cristo. Pero la responsabilidad que nosotros tenemos hacia ellas es mucho mayor que la que ellas tienen hacia nosotros. Porque nosotros tenemos una autoridad sobre ellas que ellas no tienen sobre nosotros.
Así es. Hablando de responsabilidad, Pastor Marcos, queremos ahora enfocar el rol o el papel de la esposa dentro de la familia. Y en ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad de la esposa dentro de la familia hacia su esposo? ¿A qué está ella llamada? ¿Cuáles son las responsabilidades que Dios ha dejado sobre ella con respecto a su esposo?
Bien, para responder esa pregunta, yo pienso que lo más adecuado es que nosotros volvamos una vez más al texto en Efesios capítulo 5. Y leamos allí a partir del versículo 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego el versículo 33, la última parte. Luego de decir, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, dice, y la mujer respete a su marido. Así que el rol fundamental, básico de la mujer con respecto a su esposo es someterse a él, sujetarse. Y esto implica un respeto particular.
Y de forma práctica, pastor, ¿cómo se somete, cómo se sujeta una esposa a su esposo? En la vida diaria, en términos prácticos, ¿cómo podríamos explicar eso?
Bueno, lo primero es entendiendo, para que sea algo de corazón, entendiendo el rol que le corresponde a ella y el rol que le corresponde a él.
Porque hay hombres que son difíciles, pastor. Quizá puede estar en la mente de alguna hermana o de alguna señora, una amiga que escucha nuestro programa y que quizás en este momento está atravesando por una situación seria de dificultad con su esposo y que quizás ella de corazón quiere sujetarse a su esposo, pero es un hombre tan difícil y tan grosero que en verdad no le hace el camino fácil a ella. ¿Qué puede usted decir entonces con respecto a esto?
Déjame hacerte una pregunta, Miguel. ¿Tú ves en el texto, en algún momento, algún sí condicional?
No, yo veo una orden. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
No hay un acápite, no hay un asterisco y luego vamos abajo y vemos. No hay un paréntesis donde dice, entre paréntesis, sí son dignos de que se sujeten, sí son amables, si son cariñosos. Es más, cuando nosotros vemos el texto, volviendo un poquito atrás, no dice a los esposos, amen a vuestras mujeres si ellas son dignas de amar. De igual manera, no dice, mujeres, esposas, sométanse a sus esposos si ellos son dignos de respeto. Ah, pero pastor, eso no es fácil, eso es muy difícil. Bueno, eso es otro tipo de consideración. Nosotros no estamos diciendo que sea fácil ni que sea difícil. Nosotros estamos diciendo lo que la Escritura dice. De hecho, yo les puedo testificar a ustedes que una de los aspectos más difíciles en nuestro trabajo con parejas, con matrimonios, es precisamente hacerle entender a cada miembro del matrimonio que ellos prioritariamente deben obedecer a Dios independientemente de las circunstancias. Y que el amor que él debe tenerle a su esposa no depende de cómo su esposa sea. Y que la sumisión que ella debe tener hacia su esposo tampoco depende de cómo él sea. De hecho, nosotros tenemos un ejemplo aquí en las Escrituras. Nosotros vemos que Cristo amó a la iglesia y ya habíamos dicho en el programa anterior que la iglesia no era digna de amar. Pero no solamente que no era digna de amar, sino que era enemiga de Dios. Dios Cristo nos amó a nosotros cuando nosotros no preguntábamos por Él, cuando nosotros le aborrecíamos. Entonces es claro que el amor no depende de la naturaleza o el carácter del objeto amado. De igual manera, la sumisión no depende del carácter o la naturaleza de quien ostenta la autoridad. Y eso nosotros lo vemos de diferentes maneras en otros ámbitos. Cuando nosotros vamos a Romanos, por ejemplo, y se nos dice allí que debemos de someternos a las autoridades superiores, dice que la razón por la que debemos someternos a las autoridades superiores no es porque estas autoridades son dignas, no es porque tienen un carácter digno de imitar, son respetables, no. Dice que debemos someternos por dos razones. Primero, porque han sido puestas allí por Dios. Y segundo, porque estas autoridades están allí para procurar que se haga el bien. Si ellos no lo hacen, eso es otra cosa.
Ellos darán cuentas a Dios.
Ellos darán cuenta a Dios. Tristemente, hemos lidiado con parejas donde uno trae vez tras vez el principio bíblico y la respuesta siempre inicia de esta manera. Sí, es verdad, pastor. Pero, ustedes no se imaginan lo frustrante que es eso.
Le ponen su sí condicional.
Sí, le ponen un pero y un sí que no está en la Escritura. Sí, pero, y ese sí, pero, no significa otra cosa que es que yo no me quiero someter. Es que yo no la quiero amar. Ellos entienden que el carácter o la naturaleza de su esposo y de su esposa le imposibilita cumplir el mandamiento.
Es un asunto de falta de fe, entonces, pastor.
Falta de temor de Dios.
Exactamente.
Exactamente. Falta de convicción, falta de temor a Dios y falta de deseo de hacer su voluntad.
Porque si aquí se manifiesta una esposa, como dijimos en el programa anterior, llena del Espíritu Santo, igualmente un marido lleno del Espíritu Santo. Y Dios manda a la mujer a someterse a su marido. Esta sumisión no es una esclavitud, sino es
ponerse por debajo de él en el sentido jerárquico, como usted decía en el programa anterior.
Exacto, es un orden de autoridad. Por eso vemos en Primera de Pedro, capítulo 3, lo voy a leer para las mujeres que son creyentes, cuando nos manifiesta que asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios.
Hermanos, vamos a una pausa, pero por favor no se mueva del dial porque en breve continuaremos con este interesante programa de la familia.
Si deseas reportar tu sintonía, aquí está la vía de comunicación. Desde la ciudad, llama al 809-567-5550 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-4110. Continúa con la programación de Radio Eternidad.
Hermanos, continuamos con nuestro programa La Familia y estamos analizando con el pastor Marcos Peña el rol o el papel que desempeña la esposa dentro de la familia. Pastor Marcos, ¿qué modelo o ejemplo debe tener presente la esposa mientras se somete a la autoridad de su esposo?
El mismo ejemplo que vemos en Efesios. Dice que la esposa debe someterse al esposo, así como la iglesia se somete a Cristo. Cuando nosotros hablamos de la sumisión de la iglesia a Cristo, yo pienso que está claro en nuestras mentes que es una sumisión incondicional. Ah, pero claro, es que a Cristo es fácil someterse. Es verdad, es verdad. Sin embargo, volvemos y repetimos, no depende de la naturaleza de quien ostenta la autoridad. La esposa debe someterse incondicionalmente, incondicionalmente. Volviendo un poquito atrás y para reafirmar y enfatizar este punto, hay un texto donde se nos habla acerca de cómo deben los siervos comportarse. Y me gusta muchísimo la forma en que es expresada en las Escrituras. Dice que los siervos deben someterse a sus amos y obedecerles, recordando que lo hacen sirviendo al Señor. Y añade la aclaración, pero sométanse no a los fáciles y amables, sino a los difíciles de soportar. Porque si ustedes se someten a los fáciles y amables, ¿qué están haciendo de más? Eso lo hace todo el mundo. ¿Ven la diferencia? El no creyente se somete a la autoridad que tenga que someterse, siempre y cuando entienda que es digna de someterse. La diferencia con el patrón bíblico es que no es cuando nosotros entendamos, es que si es una autoridad, es sencillamente una autoridad. Yo ahorita mencionaba el capítulo 13 de Romanos, y es bueno señalar que cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola fue en el tiempo de los Césares de Roma. Obviamente,
Nerón particularmente.
Obviamente no era Blancanieves que estaba gobernando allí. Eran hombres perversos. Eran hombres impíos. Y a pesar de eso, la orden es a someterse. Nosotros como creyentes no tenemos el derecho de desobedecer las leyes civiles de nuestro país. Si el presidente tira un decreto que a nosotros nos parece ridículo, nosotros tenemos el derecho a para que nos parezca ridículo. Lo que no tenemos es el derecho a ridiculizarlo, a expresar nuestro punto de vista en ese sentido, pero mucho menos tenemos derecho a no someternos porque nosotros entendemos que no tiene razón de ser. No porque sea la persona del señor Leonel Fernández, sino porque es el presidente que ostenta, es la persona que ostenta ese cargo. Así que nosotros no obedecemos tanto por la persona, sino por el rango, por la posición que ha sido designada directamente por Dios.
Y dice la Escritura en ese texto que usted ha citado en Romanos, que el que resiste a la autoridad, resiste a Dios.
A lo establecido por Dios se opone.
Porque no hay autoridad que no sea de parte de Dios.
Exactamente.
Pero siempre y cuando ese decreto o esa ley no vaya en contra de lo estipulado por Dios en su palabra. Porque debemos de agradar a Dios antes que a los hombres. Eso.
Ahora es interesante que la palabra de Dios no manda al hombre a someter a su esposa. Le dirige a ella las palabras. Es una responsabilidad de la esposa que Dios deja en ella, que ella se someta a su marido. Es interesante, porque con mucha frecuencia nosotros caemos en el pecado de que cuando las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos, cuando de alguna forma la autoridad del hombre está siendo violada, nosotros queremos en ocasiones entonces someter a nuestras esposas, y eso es un pecado, porque Dios no nos ha llamado a nosotros a someter a nuestras esposas. Le dice a ella que se sometan a sus maridos.
Siempre y cuando el marido no le ordene algo que vaya en contraposición a los valores morales de Dios.
Hay dos puntos diferentes que ustedes han traído y pienso que deben de ser tratados de manera diferente. En primer lugar, qué bueno que tú trajiste ese punto, Miguel, porque si nosotros preguntamos, ¿deben los hijos someterse a los padres? La pregunta es sí. Si preguntamos, ¿deben las esposas someterse a los esposos? La pregunta también es sí. Ambos tienen que someterse a la autoridad del esposo y del padre. Ahora, tú has traído un elemento interesante de mencionar. Nuestros hijos deben de someterse a nosotros, sí o sí. Y nosotros somos responsables de que nuestros hijos nos obedezcan. Y por eso tenemos los instrumentos y las herramientas dadas en las Escrituras para que nosotros trabajemos con nuestros hijos y nosotros procuremos con un ejercicio de la autoridad, en ocasiones firme, que nuestros hijos nos obedezcan. Y si nuestros hijos no nos obedecen estando pequeños, aunque ellos son responsables por su pecado, nosotros somos responsables si nosotros permitimos que ellos no nos obedezcan. Ahora bien, en el caso de las esposas es diferente. Son adultos y si son creyentes, ellas deben someterse como al Señor. Ese es un mandato que se les da a ellas. Ahora, nosotros no podemos venir y decir a nuestras esposas, mi amor, vamos a hacer las cosas de tal manera. No, pero que mira, mi amor, pero vamos a conversarlo, se conversa. Finalmente el esposo dice, no, mi amor, yo considero que es así. Y la esposa dice, ah, no, pues no, así no lo vamos a hacer. La situación se pone difícil, pero uno puede decir, bueno, pues así es que se va a hacer y tú lo vas a hacer así porque yo te lo estoy mandando. Y si tú no lo haces así, yo voy a resolver contigo. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia.
Eso no es actuar sabiamente.
No es actuar sabiamente.
Ni con amor.
Ni con amor tampoco.
Y en verdad el tema es, el punto, el que usted ha traído ahora mismo, es bien amplio. Tiene demasiados acápites que tratar, pero es interesante.
Pero por otro lado, también mencionaba Raúl algo, y es que la única razón, la única ocasión cuando la esposa está exonerada de obedecer al esposo, es cuando el esposo le solicita algo que va en contra de la palabra de Dios o en contra de Dios mismo. Y también tenemos ejemplo en las Escrituras. En los inicios de la iglesia que se nos relata en el libro de los Hechos, en las Escrituras, nosotros vemos que en más de una ocasión el concilio, las autoridades religiosas de Jerusalén apresaron a los apóstoles. Y el mandato de las autoridades fue no prediquen la palabra de Dios. Y la respuesta de ellos fue no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Consideren ustedes si es adecuado que nosotros dejemos de obedecer a Dios por obedecer a los hombres. Nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos dijeron claramente, porque lo que se le estaba ordenando era en contra de lo que Dios y Cristo de manera particular explícitamente les había ordenado en Mateo 28, al final, la gran comisión. Id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda criatura. Así que cuando las autoridades venían y decían, no proclamen el evangelio, ellos decían, eso no lo podemos hacer.
Exacto. Ahora, creo que es al lugar en ese contexto que usted acaba de decir, pastor, que, por ejemplo, un hombre le prohíbe a su esposa que es creyente que vaya los domingos a la iglesia. Ese es un tema que hay que tratarlo. Quizás alguna hermana en este momento esté escuchando este programa y esté pasando por esa situación. Entonces, si ese es el caso de una hermana en Cristo, que su esposo se opone violentamente a que ella asista a los cultos dominicales, a honrar, a adorar a Dios, ¿qué usted como pastor le sugeriría a esa hermana? ¿Cuáles serían los pasos que ella debería seguir? Porque evidentemente la palabra de Dios, que de Dios dice que debemos obedecer a los hombres, a Dios, perdón, antes que a los hombres. Ahora, ¿cómo ella podría aplicar eso con sabiduría dentro de su matrimonio?
Mira, con respecto a esa problemática entre los creyentes, ha habido dos posiciones diferentes. Algunos dicen, bueno, ella debe dejar de ir, porque a ella no se le va a demandar la responsabilidad por eso, porque ella fue colocada bajo la autoridad de su esposo. Y entonces, por tanto, Dios va a demandar a ese hombre por impedirle ir. Ella puede dejar de ir de una manera tranquila. Yo particularmente no creo que esa sea la aplicación del principio bíblico. Yo pienso que este es un caso donde es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo pregunto, ¿congregarse es una opción? Es un mandato, dice el autor de la Epístola a los Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No debemos dejar de congregarnos. Ahora, si es una orden y no una opción, entonces nosotros no tenemos alternativa. No es que congregarse es beneficioso, mira, es recomendable. Bueno, hay cosas que quizás sean recomendables. Vamos a poner otro ejemplo. Supóngase que hay una reunión de damas dos veces al mes, y el esposo no la quiere dejar ir. Ella puede ir bajo el principio bíblico de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No, porque una reunión de damas que es buena, que es beneficiosa, que es edificante, que es espiritual, que es estimulante, todo eso, pero no está ordenado en las Escrituras. Entonces, con dolor de su alma, ella va a tener que abstenerse hasta que logre, con amor y ternura, tratar de sacar el permiso o la autorización del esposo. Pero para congregarse en la iglesia en el día del Señor, ahí no hay alternativa. Eso es lo que Dios espera de cada creyente. Así que es el momento cuando la esposa, con ternura, va a decirle, mi amor, yo quiero que tú me permitas ir, y va a tratar de disuadirlo. Si en última instancia no lo logra, con la misma ternura va a tener que decirle, mira, yo lamento muchísimo, de verdad, porque yo no quiero desagradarte, yo no quiero molestarte, yo vivo para ti, pero Dios está primero, yo tengo que obedecer. Esa parte que estoy mencionando es muy importante.
La ternura, el amor, el respeto.
Sí, porque nosotros no sabemos disentir de una manera tierna y amable. Pensamos que mientras más agrios y fuertes y ásperos expresamos nuestras opiniones en una diferencia de ideas, más autoridad adquieren. Y eso en todos los niveles. Ustedes ven a dos fanáticos del béisbol dominicano, por ejemplo, discutiendo, y empiezan a discutir acerca de un jugador, o empiezan a discutir acerca de sus equipos, y no pueden discutir de una manera tranquila. Empiezan a levantar la voz, a levantar la voz. Y llega un momento que se pasa del asunto a la persona. Y finalmente ya el otro es un bruto, o un estúpido, o tú no ves. Y entonces se llega a alusiones personales. Cuando lo que se está discutiendo es de promedio, o de poderío, o de cosas que son temáticas, que no hay por qué involucrar a las personas, ni tornar una discusión en un ataque personal. Entonces, no es que la esposa va a decir, bueno, pues usted se equivocó, porque yo no me voy a estar sometiendo, usted lo que es un impío, que no quiere obedecer a Dios. No, no es eso que va a hacer, porque entonces va a hacer algo bueno de una manera incorrecta. Entonces no va a pecar de una forma, pero va a pecar de la otra. No, es con un espíritu de sumisión, es con un espíritu de reconocimiento de su autoridad, que le va a decir, mi amor, mira, de verdad, yo lamento que tú no lo entiendas, yo no me deleito en hacer esto. Pero yo te pido que tú me perdones, pero yo no tengo alternativa.
Y evidentemente, nuestro Dios está en su santo trono. Y creo que no debería faltar la recomendación de mucha oración al Señor, porque Dios se agrada de eso. Que dependa de Dios en oración. Y estamos seguros que Dios va a responder esa oración adecuadamente, porque esto es para su gloria. Hermanos y amigos, tenemos que ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Radio Eternidad. impactando el presente con un mensaje eterno.
Hermanos y amigos, continuamos con nuestro programa tratando dentro del tema de la familia el rol de la esposa. Pastor Marcos Peña, la Biblia utiliza la palabra someterse para describir la posición de la esposa dentro del hogar. ¿Qué sugiere esto en cuanto a la forma en que la esposa debe tratar a su esposo?
Mira, el mismo texto de Efesios nos da ciertos principios, ciertas indicaciones. Es importante decir, que no habíamos mencionado hasta ahora, que el término someterse no solamente aparece en Efesios, sino también en la Epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 18, y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Es evidente que para los autores novotestamentarios, este era el rol principal de la esposa. Y el término que ellos usan es un término cuyo origen es militar. Es un término que significa colocarse bajo la autoridad de otro. En este caso, bajo la autoridad del esposo. Ahora bien, aunque yo creo que en el programa anterior nosotros mencionamos algo, hace dos programas atrás, yo quiero volver a mencionar cómo nosotros no debemos confundir el término sumisión con ideas erradas. Por ejemplo, sumisión no es esclavitud. Cuando un feminista o una feminista escuchan esto, dice, ¡ahí también el machismo! No, es que no estamos hablando de que la esposa es una esclava del esposo, no es a eso que nos referimos. Tampoco significa que la esposa no opina. Usted no opina, usted nada más obedece. No, mis hermanos. De hecho, recuerden que Pedro dice que debemos tratar a nuestras esposas con sabiduría. Y una forma de nosotros ser sabios con nuestras esposas es dejarla que opinen. ¿Ustedes saben por qué? Porque en muchas ocasiones ellas tienden a ser más sabias que nosotros. Y hay áreas particulares en la vida práctica donde ellas son más perceptivas, donde ellas interpretan mejor los acontecimientos y aún las personalidades. Pensemos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que alguna de nuestras esposas nos ha dicho, fulano, fulana, a mí no me da buena espina, y nosotros, óyeme, pero tú sí eres mal pensada? Y a fin de cuentas resulta que tenían razón. Y a veces nos damos cuenta cuando ya tenemos las consecuencias de haber seguido adelante. Entonces, no es que su palabra es palabra de Dios, pero hay que escucharlas. Cuando se va a tomar una decisión, no es, pues esto es, aquí el que manda soy yo y esto es lo que se hace. No, se escucha. ¿Qué tú piensas, mi amor? ¿Por qué tú lo ves así? Mira, yo no lo veo así. Se dilucida, se discute. Pero ¿cómo? El que va a responder delante de Dios por las decisiones en la familia es el hombre. Por eso es que él tiene la última palabra. No es sencillamente porque es el macho, porque es el jefazo, sino porque Dios le ha dado autoridad, pero al mismo tiempo le va a demandar responsabilidad. Tampoco significa anulación de la personalidad. Ay, pero es que tú te ríes mucho, yo soy un hombre serio. Bueno, usted se casó con ella, que es un cascabel. Qué bueno, esa fue con la que usted se casó. No la quiera transformar. No, pero que ella tiene que someterse, sí, pero no la conviertas en otra persona. Porque tú te casaste con ella como la persona que ella es. Tampoco significa eliminar las habilidades y capacidades que ellas tienen que nosotros no tenemos. Ni tampoco significa inferioridad. De hecho, el texto que citó ahorita Raúl decía que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo la cabeza de la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿es Dios superior a Cristo? ¿Dios el Padre?
No. En esencia, en naturaleza,
son iguales.
Son iguales. En función.
En persona. Son diferentes.
Exacto.
Sin embargo, son iguales, pero el Hijo se somete al Padre. Así que ahí está claramente establecido que la sumisión no tiene que ver con desigualdad, con inferioridad o superioridad. Estos no son términos que están incluidos en la palabra sumisión. Nosotros vemos varias cosas que podemos mencionar en el texto de Efesios, que quiero mencionar de una manera rápida. En primer lugar, nosotros vemos allí que la sumisión no es una opción, sino un imperativo. Nosotros decíamos ahorita que no depende de la personalidad del esposo, no depende de la capacidad del esposo. Miren, hermanos, hay parejas donde la mujer es mucho más inteligente y capaz que el hombre. Y debe ser muy duro para esa mujer, cada vez que ve a ese hombre, salir con una idea brillante.
Entre comillas.
Entre comillas. Brillante, entre comillas. Y ella tratando de dilucidarlo. Y no, que mi amor, mira, es un negociazo que tengo. Pero a simple vista se ve que eso no va para ningún lado. Pero en última instancia, ella debe tratar de disuadirlo, debe convencerlo. Pero en última instancia, si él no accede, miren, eso es lo que va.
Ella debe someterse.
Debe someterse. Así que no depende de la inteligencia, del carácter, de la actitud, ni siquiera de la condición espiritual del esposo. Ah, pastor, pero yo no me puedo someter porque él es un inconverso, pero es tu esposo. Pero es un impío, él no busca las cosas de Dios. Sí, mi hermana, lo sabemos, pero es tu esposo. Por tanto, es autoridad sobre ti. Así que no es una opción. En segundo lugar, es continua. ¿Qué significa? Que no es someterse en un momento determinado. No, pero yo me sometí en esto o en aquello. No. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. La sumisión que la esposa debe tener al esposo es un estilo de vida continuo, permanente. Pero en tercer lugar, es espiritual. ¿Cómo es que debe someterse la esposa al esposo? Como al Señor. Es con una actitud espiritual. Es entendiendo que cuando nos sometemos como esposas a los esposos, nosotros lo estamos haciendo porque queremos agradar al Señor. Y a Cristo el Señor servimos. Es el mismo ánimo que se le daba a los siervos. Dice, cuando ustedes tengan amos que sean difíciles de soportar, esos patrones, esos jefes que son intransigentes, insoportables, dice el apóstol, sométanse, recordando que ustedes están delante de la presencia del Señor. No lo miren a ellos, miren al Señor. Y eso es lo que le va a dar el aliento, el ánimo. Así que en muchas ocasiones las esposas cristianas, ¿ustedes saben qué? Van a tener que mirar al Señor para poder someterse a sus esposos. Porque mirándolos a ellos va a ser muy difícil.
Por eso dice en el libro de Proverbios, pastor, en el capítulo 31, versículo 30, nos dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada.
Exactamente. La mujer que teme a Jehová es aquella que va a obedecer a su esposo por temor a Dios. Porque sabe que eso es lo que Dios espera de ella. Pero hay una cuarta cosa. Y es que la verdadera sumisión debe ser de corazón. De corazón. No con resignación o mala gana. Está bien, ya, vamos a eso. No. Una de las cosas que nosotros vemos en las Escrituras es que Dios demanda que nosotros obedezcamos con alegría. La obediencia con una actitud de inconformidad no es aceptada por Dios como obediencia. Ah, pero ¿qué es el problema? Quieren que uno haga la cosa y que la haga con gusto también. Bueno, miren, mis hermanos, yo no fui que escribí las Escrituras. Yo no soy el Creador. Pero así es que Él lo demanda. ¿Por qué? Porque así es que Él lo merece. Así es que Él lo merece. Debemos obedecer y hacerlo de corazón.
Y nos va a ir bien cuando obedezcamos. Dios no nos va a bendecir en el contexto de la desobediencia.
Así mismo es.
Porque Él ha dicho en su palabra que Él honra a los que le honran. Si tú honras al Señor, espera que la honra de parte de Él hacia ti viene, pero en su tiempo, no en el nuestro.
La bendición está en la obediencia. Eso es así. Cuando hablamos de obedecer de corazón, nosotros debemos recordar el modelo que se nos da en Efesios. ¿Cómo debe someterse a la esposa? ¿Cómo la iglesia se somete a Cristo? Y acepta a Cristo una adoración, una sumisión, un servicio de la iglesia que no sea de corazón. No. Ese era el problema con el pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero Señor, te honra por lo menos de labios. No, es que su corazón está lejos de mí. Cristo no quiere una adoración y obediencia externa. Cristo quiere una obediencia interna de todo el ser. Y finalmente, es una sumisión extensiva. ¿Qué significa? Que abarca todas las áreas. Ah, no, yo obedezco aquí, allí, pero en esto yo no lo puedo obedecer ahí. ¿Qué dice el versículo 24? Que lo hagamos, que las esposas deben de someterse, y hay una frasecita allí, en todo, excepto, como habíamos dicho ahorita, en aquello que agrada a Dios. Así que nosotros podemos resumir lo que hemos dicho en este programa, diciendo que el ministerio primordial, el ministerio prioritario de la esposa es su esposo. No los hijos, no su trabajo, no la oficina o su carrera. El ministerio primordial, la prioridad de la esposa es el esposo. Una esposa nunca debe hacer algo que vaya en detrimento de su esposo.
Pastor, le voy a hacer una pregunta que yo sé que es difícil de responder por asunto de tiempo. Es muy amplia y tiene muchos apéndices que tratar. Pero le haré la pregunta y conforme a la sabiduría que Dios le dé, usted puede responder. En el día de hoy sabemos que normalmente hasta las mujeres creyentes trabajan. ¿Es acaso una mujer irse a la calle a trabajar forma parte de su rol dentro de la familia como esposa?
Nosotros no tenemos ninguna indicación en la Escritura de que sea pecaminoso que una esposa salga a la calle a trabajar. Si ella está capacitada, tiene el tiempo disponible y su esposo lo ve como adecuado, correcto, entonces no hay una razón específica para que la esposa no trabaje. Sin embargo, siempre y cuando no vaya en detrimento de sus prioridades.
Por ejemplo, un caso particular, una mujer creyente, su esposo creyente también, acaba de dar a luz y ya está en condiciones, después de los 3 meses, de volver a su trabajo. ¿Es correcto para esa hermana en Cristo que deje ese bebé y busque a alguien para que lo críe mientras ella está trabajando y sale quizás a las 6 de la tarde para regresar a su casa?
¿De quién es la responsabilidad en las Escrituras de criar a los hijos?
De la madre y del padre.
De los padres. De los padres. ¿Cómo?
De los padres. Sí.
¿Cómo va a responder una madre ante el Señor por la crianza de sus hijos cuando la mayor parte del tiempo las instrucciones que recibe es de la nana, del servicio, de un primo, de la tía, del hermano? Dios ha llamado a los padres a criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y es la responsabilidad primordial. Y en este sentido, como el esposo es la cabeza del hogar, y esto implica el responsable de sostener el hogar económicamente, al mismo tiempo significa que la esposa entonces debe ocuparse de los hijos. Esto no significa que el esposo se desentiende. Más aún, la responsabilidad principal de los hijos no recae sobre la madre, sino sobre el padre como cabeza de hogar. Pero la madre es la que pasa más tiempo con ellos. La madre es la que ejerce una mayor influencia. Así que, ¿cómo vamos a elegir entre trabajo o criar a nuestros hijos? Es precisamente eso lo que ha creado los problemas familiares que nosotros vemos. Muchachos inseguros, inestables, malcriados. ¿Por qué? Porque su mamá no está ahí, su mamá está produciendo.
Y por eso, pastor, no es lo que se diga con los labios, sino es lo que hacemos. Porque muchas madres, usted le puede preguntar qué es lo que ellas más aman después de su esposo, y ellas le dirán sus hijos. Pero tal vez no duran, le dedican más tiempo a su trabajo que a sus hijos. Entonces ellas aman más el trabajo y estar fuera del hogar que su casa.
Hermanos y amigos, penosamente no tenemos tiempo para más. Gracias por haber sintonizado nuestro programa Tertulia por 3. Será hasta una próxima entrega. Que Dios les bendiga.